la.
Lo único que hacemos es le damos al virus virus
y bla bla bla. Bla bla bla.
Virus virus, virus virus.
Viru Viru, con Natalia Ubal.
El verdadero viento de cola que ha tenido el Uruguay es que duplicó el nivel de inversión histórico que ha tenido la economía uruguaya. Ese es el viento de cola mayor, el doble prácticamente, y la que ha generado puestos de trabajo. Cuando llegamos hace unos años el gobierno con Tabaré, el gran reclamo que había en la calle, trabajo. Yo sé que la gente pierde memoria, pero aquel reclamo era trabajo, y eso en gran medida es producto de la inversión. Creo que el Uruguay tiene que seguir ese camino porque tiene problemas que estructurar, y la gente ha aumentado su nivel de demanda y cada vez va a demandar más. Por eso nos quedamos sin espacio. ¿Por qué? Porque se inician las tratativas de una inversión importantísima que tendrá que llevar adelante el gobierno que viene, que no es para este gobierno, pero que va a ser seguramente la más grande de la historia del país, probablemente en algún punto cercano a la frontera de Brasil, y que tiene que ver con celulosa y probablemente hasta con biocombustible.
Bienvenida, Natalia.
Hola, ¿cómo anda?
¿A qué se deben estas palabras de Mujica sonando en Suena Tremendo?
¿Se acuerdan que son las palabras que pronunció en la conferencia en la que autorizó a UPM a aumentar su producción, lo que de alguna manera significó un quiebre voluntario, ¿no? O sea, totalmente consciente era Mujica de que eso iba a generar un problema en la relación con Argentina, pero en el fragmento que escuchamos, en realidad él deja claro el porqué de dar ese paso, ¿no? O sea, de arriesgar un poco lo que venía siendo una relación que tampoco era, ¿no?, de amor incondicional, pero era, de alguna manera, se venía llevando, ¿no?, con muchos problemas, pero se había logrado recuperar el vínculo, ¿no?, levantar el corte de la ruta del Arroyo Verde, y bueno, y por qué se de alguna manera se vuelve quizás a la situación anterior, ¿no? Y él dice, bueno, nosotros teníamos, habla antes del trabajo, ¿no?, de la importancia del trabajo y el trabajo que genera UPM, y después habla de lo que un detalle que yo, para mí, gusto, pasó como bastante desapercibido en las notas posteriores, en los análisis posteriores, en los comentarios sobre la decisión. Todo el mundo se centró en la relación con Argentina, y en realidad acá Mujica está dando determinada visión sobre el desarrollo también, ¿no?, y sobre hacia dónde debe apuntar el país, porque él dice, bueno, acá hay que privilegiar las inversiones, y acá se viene una inversión muy importante que es de una segunda planta. No menciona nombre de empresa, no menciona el lugar exacto, pero sabemos que está hablando, por lo que ya ha venido hablando él, de una segunda planta de UPM, o sea, una segunda pastera que estaría ubicada en Cerro Largo, y de alguna manera consolida todo ese circuito de producción forestal, ¿no?, y digamos, refuerza esa visión del país como apostando fuertemente al modelo forestal, ¿no?, como uno de los modelos productivos posibles. Y bueno, entonces lo traje porque me quería unir esto con lo que pasó el lunes en la audiencia pública por el tema de la regasificadora de Punta de Sayago, porque creo que tienen vinculaciones, ¿no? O sea, ahí, en ese caso, son en los dos casos grandes emprendimientos, ¿no?, que tienen impactos desde el punto de vista ambiental y que tienen impactos desde el punto de vista local, con fuerte oposición local, ¿no? En el caso de UPM es un poco particular porque, bueno, como hubo toda esa, la oposición sobre todo estuvo centrada del lado de Argentina, bueno, Uruguay quedó, también pesó el tema del nacionalismo y eso, pero también se vincula a lo de Aratirí, ¿no?, que es otro gran emprendimiento con un fuerte impacto a nivel local y también ambiental. Pero quería hablar, más que de la dimensión ambiental, de la dimensión económica y política que tienen apostar a este tipo de emprendimientos, ¿no? Que además, a su vez, la dimensión ambiental también tiene una dimensión económica, ¿no? Porque los impactos ambientales se traducen en impactos costos, económicos, en costos. Entonces, para eso hablé con el... Primero con un catedrático, un académico de la Facultad de Ciencias Sociales, que trabaja en la licenciatura en desarrollo, es docente de ahí, y es aparte doctor con una tesis en doctor en ciencias sociales, con una tesis en energía y desarrollo, que es Reto Bertoni, que bueno, ha hablado en otros ámbitos mucho sobre desarrollo. Y hablé también con el director nacional de industrias, con Sebastián Torres, y con una integrante de redes de Amigos de la Tierra, que a su vez integra el movimiento Uruguay Sustentable, que se opone a Aratirí y a otros emprendimientos, que se llama María Selva Ortiz, ¿no? Entonces, lo primero que le preguntaba, por ejemplo, a María Selva Ortiz, es si considera que todas estas decisiones que está tomando el gobierno en torno a determinados emprendimientos, apostar a determinadas inversiones y privilegiarlas, está configurando un modelo de desarrollo determinado. Y me decía esto.
Hacia dónde vamos es hacia fortalecer y incentivar más el modelo extractivista que se viene implantando, y esa es la preocupación más grande. Si el modelo de país que se está imponiendo, que se está implantando, es meramente extractivista y exportador prácticamente de materias primas, y eso es una preocupación porque claramente no agrega valor ni deja valor en el país. Hay claramente una política de atracción de inversiones que después ocurre, hay una política de salir a buscar inversiones, y después tenemos problemas como los de conflictos, como los que vamos a tener hoy con el tema OPM. Claramente Montes del Plata está instalada en la misma lógica que UPM, y ahí es cuando decimos se reafirma un modelo extractivista, porque están instalados en una política claramente de que son dueños de las tierras, y después instalan sus plantas en zona franca y Puerto Franco. Entonces eso claramente es una lógica de economía de enclave con la cual nosotros hemos venido criticando desde el primer emprendimiento de Bomia, luego Montes del Plata, y si hay una tercera planta de celulosa, que nos preocupa muchísimo por la presión que se está haciendo ya en la zona con la forestación, en una zona productiva, cuando hay un desplazamiento claro de pequeños productores, de productores familiares, por todo este modelo que viene en los 25 a la fecha, que se ha agravado claramente, en donde las sociedades anónimas son quienes más han crecido en la propiedad de la tierra y han desaparecido claramente el productor familiar, el productor, el mediano y pequeño productor y el productor familiar. Entonces eso claramente a nosotros nos preocupa y creemos que no es hacia ese lugar a donde debería ir el país productivo.
La pregunta es hacia dónde debería ir, ¿no?
Ahora entonces... sí, ahora vamos a eso. Pero Bertoni lo que decía es que en realidad no hay, para él, ¿no? No hay un modelo de desarrollo explícito. O sea, no es que el gobierno haya definido determinadas líneas y diga, bueno, quiero ir para ahí y articulo las políticas en función de esa noción de desarrollo que definí, o ese modelo de desarrollo al que quiero llegar. En realidad Bertoni lo que decía es que no hay un modelo explícito.
Lo primero a tener en cuenta es que la inversión extranjera directa no es ni buena ni mala por sí, sino, como señalabas recién, lo importante es si cuadra o está articulada con un modelo de desarrollo que el país se ha planteado. Entonces, tu pregunta es totalmente pertinente. ¿Existe un modelo de desarrollo, un plan estratégico de desarrollo del país en el cual se incorpora la inversión extranjera directa como uno de los elementos? Y la respuesta a eso es que no. Que en realidad faltan muchos elementos para pensar que el país tiene un modelo de desarrollo o una estrategia de desarrollo clara. En realidad... lo que hay son algunos esfuerzos en algunos sectores, Ministerio de Industria, por ejemplo, algunos sectores de la OPP, pero no hay una definición clara de cuáles son las metas, los objetivos desde el punto de vista del desarrollo. Entonces, quizás la pregunta inicial que nos tendríamos que hacer es, ¿se promueve la inversión extranjera directa para el desarrollo o se promueve la inversión extranjera directa para crecer y equilibrar la balanza de pagos. A mí me parece que lo que ha ocurrido en los últimos tiempos es que se ha privilegiado esto último. Es decir, el país necesita una serie de obras de infraestructura, el país necesita equilibrar su balanza de pagos, que está muy deficitaria en cuanto al tema de la cuenta corriente, y entonces se necesita el ingreso de capitales. Ahora bien, ¿se está pensando esto con una perspectiva de un país con determinadas características, en que la gente viva de determinada manera y que la distribución del ingreso tenga tales o cuales características? Yo creo que eso está todavía fuera del pensamiento de la mayoría de los tomadores de decisión.
Vamos a recordar que Bertoni es que les comentaba, es docente de ciencias sociales de desarrollo, ¿no? Uh-huh.
Más aprovechando el presente que pensando en el futuro, diría Bertoni, ¿no? Más por la necesidad que por el imaginar cómo queremos que sean los ciudadanos uruguayos de acá a 20, 30 años. Digo, cómo queremos que sean los ciudadanos, en definitiva, es cómo aprovechamos un modelo para después que ese modelo redunde en beneficios para toda la población.
Sí.
Para él no hay un modelo pensado, sino que es un modelo hijo de las circunstancias y de las necesidades.
Necesito plata para pagar
necesito cosas. Inversiones. Sí. Necesito inversiones porque necesito tener dinero, porque necesito tener empleo, porque no puedo desaprovechar la oportunidad de que venga un inversor extranjero y me diga voy a poner 1.200 millones de dólares, porque eso empuja la economía, pero no tengo en claro si el modelo que quiero, ¿no?
Claro,
yo siempre me pregunto, sí. Siempre me pregunto si la ley forestal de los años 80 no fue una herramienta, ¿no?, jurídica para que existiera al menos un modelo que concluyera con, no te digo que acá nos están instalando las fábricas de papel, pero partimos de un árbol, de plantar un árbol a la instalación de fábrica de pasta de celulosa.
Claro, lo que digo yo, la ley forestal me parece que planificó un modelo de desarrollo, ¿no? ¿Te gusta o no?
Y, bueno, yo no sé, no puedo decirlo, lo que digo es que
en el sentido que por lo menos está teniendo como un final.
Sí, pero no sé si lo planificó la ley en el año 87, eso es lo que te quiero decir. O sea, por circunstancias de aquella ley, en un momento apareció la posibilidad de que vinieran este tipo de inversores, ¿no?, a instalar plantas de celulosa. Está, vamos a poder decir, bueno,
y claro, pero es lógico.
Pero como estuvo la ley, ahora van a estar los inversores. Sí. Lo que quiero decir, también existió la consigna Uruguay Natural. ¿Y qué es el Uruguay Natural? El Uruguay Natural es minería a cielo abierto. El Uruguay Natural es pensar una marca país para en realidad vender a un público de alto poder adquisitivo productos orgánicos, o sea, esa gente que está buscando separarse de los transgénicos. ¿Qué es el Uruguay
Natural?
¿No
pueden convivir las dos cosas juntas?
Y bueno, pero ¿esa pregunta se plantearon? Eso es lo que digo. Alguien dijo, vamos a fabricar el Uruguay Natural y van a convivir estas dos cosas juntas, o el Uruguay es a los boleos, ¿no? Y no, eso me parece que lo que dice.
Sí. Está bien, es lo que dice, para cubrir la balanza de pagos, ¿no? Bertoni es.
Bertoni.
Que dice, aceptamos inversiones para cubrir la balanza de pagos y no para proyectar el país a futuro, ¿no? Eso es lo que está diciendo Bertoni. Y
para equilibrar.
Sí, para equilibrar. Capaz que pueden convivir las dos cosas, ¿no? Por un lado, aceptar las inversiones para que te entren fondos frescos. Y por otro lado,
bueno, pero de eso sí, se trata,
es el discurso de
eso
de
se trata
gobierno,
las inversiones, ¿no? En definitivo. Por supuesto que una inversión trae dinero que vos no tenés para invertir en ciertas áreas, estrategias, y a la vez las inversiones, cuanto más tecnificadas estar, mayor valor le agregan a la cadena.
Pero es diferente a Aratirí, creo, que UPM, ¿no? Eso es lo que quiero decir.
Claro, es diferente, sí.
Sí, es diferente. Yo creo que siempre, digamos, impactos va a haber en determinadas áreas y lo que, claro, la pregunta es si se evaluaron, ¿no? Si se evaluaron en todas sus dimensiones y si se es consciente de eso y si se apuesta de todos modos a eso, ¿no?
Bueno, ahora, por creo ejemplo, te dice, viene Aratirí y de la mano de Aratirí viene un puerto de aguas profundas, ¿no? Que obviamente excede lo que es la producción minera, ¿no? Eso es una forma de pensar el país a 30 años, a 50 años,
Sí,
el puerto, sí, el puerto de Aguas Profundas en realidad es como una iniciativa medio aparte, porque es algo que se viene pensando hace muchísimos
claro,
años.
Claro, pero que se puede dar, pero se puede dar porque se daría la explotación minera de Valentín.
No, necesariamente no.
Y
no bueno, es para, digamos, es una puerta de salida de eso, pero
claro.
Pero en realidad es un proyecto como bastante más viejo.
No, viene de la década de 60.
Por eso.
Pero recién se podría concretar ahora porque está en paralelo este proyecto de Aratirí.
Pero no, yo tiro otra cosa sobre la mesa, capaz no lo vamos a poder responder ninguno de los tres, pero el puerto de Aguas Profundas, ¿no? Que viene, está tan estrechamente vinculado a la mega minería. Es decir, ¿quién puede poner la plata? Porque el Estado uruguayo no puede poner para hacer este puerto. Bueno, yo pongo la plata, pero yo me llevo todo esto. Yo te pongo el cobre y te pongo una plata para el puerto. Bueno, estamos buscando un socio. Y ahora cuando se conoció la noticia de el nuevo canal que estaban construyendo los argentinos para el puerto de Buenos Aires, que dejarían después de tener la necesidad de utilizar el canal por donde se entra ahora, que es por Uruguay, dijeron, bueno, pero si sucede esto, el valor del puerto de Aguas Profundas en Rocha se pierde. Entonces estaríamos, porque mucha de la, vamos a decir, de la salida, ¿no?, de productos que vienen del litoral argentino, de Paraguay o de Bolivia, lo harían ahora por el puerto de Buenos Aires. Eso está pensado también, es decir, cuando vamos a construir un puerto, estamos tenemos la conciencia de decir que también tiene que ser una política regional, que tiene que estar hablado con nuestros vecinos para ver qué tipo después de usufructo podemos hacer nosotros de ese puerto.
Bueno, con Brasil se ha hablado mucho, lo del puerto de Aguas Profundas se viene articulando bastante con Brasil. Pero
con Argentina ahí, poco y nada.
Y con Argentina sí, no, eso no lo desconozco, pero sé que con Brasil sí. Pero un apuntecito antes de ir. También hay, para recordar un poco también, en estos días, vieron en los diarios de hoy, salió que, en realidad salió hace unos días en El País, en El Observador, una entrevista a Jorge Rux de la Dinama, donde hablaba de la Dirección Nacional de Medio Ambiente, donde Rux decía que era constantemente sometido a presiones para que acelerara los trámites, y en el caso de la regasificadora fue un caso que él mencionó, donde decía que bueno que le pedían que está todo bien con el estudio de impacto ambiental, pero hacelo rápido porque lo precisamos rápido, como supeditando un poco a la lógica de la velocidad con la que tiene que concretarse la inversión, supeditando totalmente los aspectos ambientales a eso, ¿no? Y me pareció bueno recordarlo, ¿no? Porque estábamos hablando un poco de si se estaban evaluando o no los impactos ambientales, y en estos días está también en cuestión eso.
Claro.
Bien, hacemos una tanda, Natalia, y seguimos, ¿te parece?
Un mensaje. Los proyectos pueden transformarse en viable de acuerdo a oportunidades que aparecen. El puerto de Aguas Profundas es un caso. La salida del hierro viabiliza lo del puerto. ¿Se aprovecha la oportunidad o no? Otro punto es que hay definiciones. El gabinete productivo lo ha hecho. No sé qué dirá el director de industria, pero ese debería haber sido el primer reportaje. Bueno, va a ser el tercero.
Sí, porque de alguna manera le responde, terminando ahí con lo que decía Bertoni, que decía que bueno, no hay un modelo explícito, decía él, pero en realidad por las inversiones que se han venido configurando, para él le parecía que había un modelo implícito de desarrollo que se generaba por la vía de los hechos, que es, él también lo catalogaba como extractivista, igual que María Selva Ortiz. Entonces, bueno, yo le preguntaba a Sebastián Torres si podía calificarse este modelo como extractivista. Él me decía que no, y que es mucho más complejo que eso, ¿no? Como que ver solamente el tema de los megaemprendimientos. Y obviamente hay un trabajo del Gabinete Productivo y sobre todo también de la Dirección Nacional de Industrias de definición de cuáles son las líneas estratégicas en materia de desarrollo de qué sectores productivos, ¿no? Y ahí Sebastián Torres está, es muy extenso, pero hablaba de y es un tema muy, muy complejo como para reducirlo en dos minutos, ¿no? Pero hablaba de la cuestión industrial, de la cuestión del agro y de la cuestión también de los servicios, como que a veces nos olvidamos que también los servicios
ingresan en el modelo de desarrollo,
y ahí enumeraba muchísimas cosas desde el tema de la infraestructura, de la logística, de, o sea, todas las líneas estratégicas que tiene el Ministerio de Industria, que bueno, por el tema de la extensión no voy a poder enumerarlas a todas. Pero yendo a lo más concreto, en realidad yo le preguntaba respecto concretamente a la inversión extranjera directa y esa crítica de que en realidad solo tiene un impacto en términos, como decía Bertoni, de crecimiento y de PBI, pero no en términos de desarrollo. Y hace poco salió Fernández Huidobro, amigo de ustedes, a decir que en realidad es un documento de la KPL que se aprobó en la última instancia así colectiva el fin de semana, pero en realidad me parece que bastante claro que fue escrito por Fernández Huidobro por la forma de escribir y eso, y él cuestiona un poco que la izquierda dice,
digamos, que empieza hablando de la cebada y termina
de la ciolita, en su caso.
Pero capaz que no, ojo, capaz que me equivoco y lo escribió otra persona, pero en todo caso el documento de la KPL dice que la izquierda se ha preocupado mucho por los indicadores de crecimiento y de PIB y no ha logrado construir otro tipo de indicadores y privilegiarlos, ¿no? Como para a la hora de ver el tema del crecimiento y del desarrollo. Y bueno, está. Entonces le preguntaba a Sebastián Torres si qué consideraba, qué impactos tiene la inversión extranjera directa en términos de desarrollo.
Creo que lo primero que es bien interesante tiene que ver con cuáles son los objetivos de la política económica, la política productiva y, por supuesto, una de las herramientas que ha sido la inversión extranjera directa. El objetivo último de cualquiera de estas intervenciones y cualquier herramienta que pueda fortalecer las bases para el diseño de política productiva y económica, tiene que ver con la reducción de la desigualdad desde el punto de vista del tejido social. Entonces, si nosotros miramos cuál era la inversión extranjera directa en su momento, en el año 2002-2003, miramos cuáles han sido las cifras, vemos cómo el crecimiento del PBI per cápita de Uruguay, que se ha triplicado en los últimos años, ha llevado de forma análoga, una reducción de la indigencia, una reducción de la pobreza, una reducción de la desigualdad, se me ocurre que claramente uno podría pensar en que hay una correlación muy fuerte. Dicho de otra forma, si esa inversión extranjera directa no hubiera llegado, y creo que no hay que circunscribirla únicamente a una mega inversión, la inversión extranjera directa ha llegado al agro, a la industria y a los servicios. Justamente hace unos días teníamos las cifras de la CEPAL del año pasado, en el cual Uruguay había aumentado 8,5% de las cifras, y justamente lo que se da en detalle de los sectores, y los sectores claramente son sectores que van mucho más allá de la instalación de las empresas. Es innegable entonces, ahora sí, haciendo la segunda parte del análisis, que eso ha derramado, por un lado, en la inversión desde el punto de vista directo, formación de empleos directos en la producción. Después está el encadenamiento en servicios vinculados a eso. Después, el Estado recauda, sí, con las inversiones extranjeras directas que llega, y además esas inversiones generan a su vez empleo. Eso es distribución del ingreso, ¿no? Empleo de calidad, tasa de desempleo baja, que distribuye el ingreso. Y después lo otro es que el Estado, gracias a esa inversión que ha logrado y a las exportaciones que esas inversiones realizan, recauda también, lo que ha permitido en cierta manera sostener la otra pata de esta disminución de la desigualdad, que es lo que nosotros buscamos como objetivo, que es el financiamiento de las políticas sociales.
Ahí
sí, la torta derrama para todos lados. O sea, la ecuación es básica. Si te entra guita de afuera, esa guita termina derramando para todos lados. El tema es si la redistribución de la riqueza no es un poco más compleja que simplemente pensar que generando empleo vos de alguna manera estás redistribuyendo el ingreso. O que uno dice la inversión directa extranjera impactó en el financiamiento de las políticas sociales. No sé, capaz que fue el bolsillo del ciudadano, que no tiene ningún tipo de relación con UPM, ¿no? Y si bien UPM genera empleo, el empleo también se ha generado por otras cosas, o por otro tipo de inversiones, que no son simplemente grandes emprendimientos de inversión extranjera.
Incluso en términos de empleo, está cuestionado también el rol que han jugado, por ejemplo, que ha jugado en el caso de UPM. María Selva Ortiz hablaba de cómo se habló mucho del empleo que generó UPM, pero en realidad en la situación de desempleo o los niveles de desempleo en Fraiventos en realidad siguen igual que antes de instalarse. Hoy están igual que antes de instalarse la planta.
Bien, ahí claramente yo creo que el ejemplo más claro es Bomia, ¿no? Es la mayor inversión extranjera en la historia del país, en donde claramente Río Negro venía siendo, previo a la instalación de Bomia, el país con más, el departamento con más desempleo, y luego de la instalación de Bomia, tuviendo un pico un pico de empleo durante la construcción, termina la construcción de Bomia y si vos vas a las páginas del INE, en donde está todo el tema de empleo y desempleo, vuelve a ser Río Negro el departamento con más desempleo, teniendo dos dígitos, cuando el resto del país estamos lejos de los dos dígitos, ¿no?, de desempleo. Entonces ahí claramente, bueno, inversión y empleo al lugar, y es una de las cosas que siempre decimos, bueno, ¿qué pasa en los lugares donde están instalados estas empresas? es como la minería, a ver, ¿qué país minero rico? ¿Qué zona minera rica? Claramente sabemos que no, que son quienes tienen todos los efectos y las consecuencias, pero además la calidad de vida y el índice de desarrollo humano de los lugares donde están estos mega emprendimientos es muy bajo. Cuando entramos a ver, bueno, todo el tema del impacto de género de este tipo de grandes mega proyectos o de grandes proyectos, vemos que claramente la mujer es la más perjudicada. Hay un gran, no hay empleo para la mujer, hay una gran llegada de hombres a la zona y eso genera una cantidad de problemáticas. Y si miramos y analizamos en el índice de, en el pico de empleo de Bosnia, fue el pico de desempleo femenino en Río Negro. Entonces claramente vemos que acá hay un impacto de género que nadie lo está mirando, el aumento de la prostitución, el aumento del embarazo adolescente, o sea, el aumento de la violencia doméstica. Cuando miramos los índices de violencia doméstica de Río Negro, son altísimos, crecieron y se despegaron del resto del país después de la construcción de Bondi, y hay que ver qué va a pasar con Colonia, con el emprendimiento de Conchilla, porque claramente, bueno, cuando llega a un lugar con poca población, una gran masa de hombres, bueno, en estas sociedades patriarcales y con todas estas cantidades de particularidades que hay, el impacto en género es muy grave, el impacto en las mujeres es muy grave.
Ah, bueno, a veces cuesta, ¿no?, pensar por qué terminamos las sociedades patriarcales y estamos hablando de, por ejemplo, UPM, ¿no? Si queremos vincularle todos los tipos de males a UPM, lo podemos hacer. Ahora, hay una ecuanimidad, hay una seriedad en el análisis. Uno puede pensar que hay mucho empleo que capaz que UPM generó que no fue para la gente de Fray Bentos, pero sí fue para profesionales de otro lado del país.
Igual hay una dimensión que es, bueno, tal, que genera mayor trabajo masculino. ¿Tá? Eso es cierto directamente, pero capaz que en términos de puestos de trabajo indirectos...
Pero eso para toda la construcción.
Para toda la zona.
Por ejemplo, ¿no? En toda la construcción sucede eso.
También el fenómeno de la prostitución, sí, es algo que se da, digamos, cuando hay este tipo de... Lo que ella decía, ¿no?
Es histórico, ¿no? Cualquier emprendimiento de dimensiones importantes que se instala en una localidad que no está acostumbrada a un flujo de gente... Como ese.
El tema es cómo se controla la prostitución. Porque cualquier país que brinda servicios, por ejemplo, turísticos, tiene vinculada la prostitución. El tema es que la prostitución sea legal, ¿no? Y que genere las mejores condiciones para que quienes quieran ejercerlas.
Igual, capaz que se desvió eso un poco de. Tampoco fue la pregunta, ¿no? De si efectivamente. Forma parte de un plan de desarrollo para el país, formó parte de un plan de desarrollo para el país la instalación de UPM ahí. Si mirás a lo micro, capaz que decís, no, Fray Bentos hoy día tiene una tasa de desempleo descomunal en comparación con el resto del país. Pero lo que decía Juanchi, ¿no? Se unió a la cadena que arrancó en el 87, capaz, ¿no? Y antes, inclusive, cadena forestal.
No, y se une a la cantidad de camiones que
pero,
se mueven.
Pero lo que importa saber ahora también es, bueno, qué pasa, se viene otra planta de UPM, ¿no? ¿Qué hay después de eso? ¿No? ¿O queda ahí? ¿Quedamos en que capaz que aceptamos alguna pastera más?
Una de las decisiones que se ha tomado, ¿no? Por ejemplo, desde ganadería, es acotar ahora los campos donde se puede plantar árboles, ¿no? Hablo de eucaliptus o de pino, lo que sea. Es decir, campos con determinada riqueza en su suelo ya no se van a poder ser utilizados para la forestación. Porque la idea es justamente preservar esos campos para otra actividad, como la ganadería. Eso te marca una línea política que está pensando en el futuro de esos campos.
Y en que vos puedes vender a Uruguay como la estancia más grande del mundo, como lo hace la parrillada gourmet, ¿no?
No, bueno, sí, pero...
Si vos tomás posición y decís, bueno, conservemos estas praderas verdes...
No, yo quiero decir que la rentabilidad de hoy puede ser hambre para mañana. Y utilizo la palabra, ¿no? Lo que te quiero decir, capaz que hoy le venderías todo a la forestación, porque ves que se instalan pasteras, no sé qué, y que tenés plantás y tenés un negocio seguro ahí.
No, claramente, hay tierra de prioridad forestal y punto, y en eso se planta.
Y en muchos casos coexisten las
pero
dos cosas.
Pero se restringieron ahora cuáles son.
Sí, ahí hay claramente una política estratégica, ¿no? Definición de uso del suelo y eso que sí, que claramente piensa, me parece a mí, en el largo plazo, si esté de acuerdo o no, ¿no? Pero ahí, en realidad, yo les preguntaba, bueno, está bien el análisis, no el diagnóstico, pero qué se hace, ¿no? Viene, no sé, viene UPM, te dice, quiero instalar una tercera pastera. Uh-huh. Bueno, no, gracias señor, porque yo ya tengo muchas pasteras en Uruguay. Esa sería la respuesta. Le preguntaba, por ejemplo, esto a Bertoni, ¿no? Y Bertoni me decía, bueno, que en realidad no... él decía, bueno, una vez que vos definiste tu modelo de desarrollo y eso ingresa dentro de tu modelo de desarrollo, en realidad lo que se trata, decía él, es de, más que decirle que no, de tratar de construir capacidades locales para aprovechar los beneficios de esa inversión extranjera. Y eso implica capacitación laboral, que eso es un déficit muy importante en Uruguay, capacitación, en, por ejemplo, en geología, en no por el tema de la minería, y también en actividades vinculadas a la forestación. Cuando vino UPM fue uno de los grandes déficits, que no había mano de obra calificada así para trabajar en la planta. Entonces, bueno, generar, para que se pueda aprovechar al máximo eso, generar más capacitación y además generar más capacidades en las empresas locales que le brindan servicios, que son proveedores, como para poder aprovechar eso. Y Sebastián Torres me decía algo parecido respecto al tema de las capacidades locales.
Sí, a mí en realidad me preocupa más que ese tema, cómo vamos a nosotros a plantearnos los desafíos en torno, por lo menos, a un listado de 10 inversiones que van a provocar rupturas en la matriz productiva de Uruguay. O sea, un nuevo salto desde el punto de vista de lo que teníamos. ¿Qué quiero decir con esto? Me preocupa más la definición de cómo vamos a fortalecer capacidades nacionales y generar desarrollo de proveedores nacionales, hablando de industria de base y servicios, en áreas como la minería, una nueva planta de celulosa, lo que está ahora terminando, que es Montes del Plata, las energías renovables, la eólica, la regasificadora, el petróleo y el gas, el puerto, la planta de ciclo combinado, las inversiones en biomasa y las inversiones de Antel en TICS. Me preocupa mucho más nuestra definición estratégica en torno al uso que nosotros hagamos de esas inversiones que van a llegar y van a llegar para quedarse, que la definición de a qué sector priorizo o no priorizo. Yo creo que ya el trabajo que tenemos por delante es tan interesante y complejo, solo haciendo un listado de esas 10 inversiones que yo te mencionaba, que las energías creo que deben estar canalizadas en ese sentido. O sea, eso es lo que realmente, desde el punto de vista ya estrictamente de la definición de política industrial, es en lo que entiendo que tenemos que priorizar. Fortalecimiento de las capacidades nacionales para justamente poder sacar el mayor provecho de estas inversiones, y segundo, ver cómo esas inversiones derraman en el tejido productivo.
Porque la pregunta que yo le había hecho era si debían, digamos, para un próximo, eventual próximo gobierno del Frente Amplio, debían definirse como o redefinirse las prioridades en materia de inversión y esto enmarcado dentro de la definición de modelo de desarrollo. Y él decía eso, decía que en realidad a él no le resultaba tan prioritario el hecho de decir, bueno, a estos sectores priorizo o a estos sectores no, por ejemplo, no priorizo el forestal o sí lo priorizo, sino, bueno, tenemos esto ya, ¿no? Hay 10 inversiones en curso, vamos a construir capacidades locales como para poder aprovecharlas.
Bien, bueno, buenísimo, Natalia. Quedaron 1000 mensajes para leer.
Y bueno, es de las grandes discusiones de un país, ¿no? El modelo de desarrollo.
Sí, tiene que ver,
la eso y cómo vamos a jugar contra Jordania.
Bueno, pero, por ejemplo, modelo de desarrollo, el término modelo de desarrollo va a estar muy presente en la próxima campaña.
¿Y sí? Debería estar siempre, pero palabrerío, ¿no? Uno debería tener programas que se propongan plantear cosas precisas, ¿no? Sobre el modelo de desarrollo.
La cosa que, de vuelta ahí, ¿no? Como en educación o como energía. Tienen que ser, pues, también políticas de Estado que excedan los partidos, ¿no?